desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Desde las instalaciones de nuestra Iglesia Bautista West Brownsville. Feliz día del cariño, feliz día del amor, feliz día de la amistad para todos aquellos que nos siguen por medio de Sandoval, hermana Villarreal, hermana Santa, Jesús, a nuestro hermano Lauro y a toda la familia. En un compromiso mayúsculo. Yo no usáramos el otro módulo para que todos pudiéramos estar en comodidad y poder alabar al Señor, y ahora prepararnos para escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Dios. A todos aquellos amigos, pero verdaderamente amigos, hermanos en Cristo, compañeros, consiervos, en donde quiera que estén, feliz día de la amistad, feliz día del cariño. Añoro verdaderamente volver a ver a grandes personas que el Señor me ha bendecido con su presencia y con su amistad. Ya el Señor me ha permitido, juntamente con mi esposa, ponernos ya la segunda vacuna. No hay ninguna, no hemos tenido ninguna reacción. Nos llamó una hermana, me dice, pastor, ustedes son extraterrestres o son robots, porque no les pasa nada. Y bueno, es que para quien trabajamos, pues trabajamos para el mejor jefe, que es Dios. Y Él, Dios cuida de mí, porque amo su casa. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestra Biblia, Hans. Y voy a pedirle, por favor, que busquemos en la Escritura, en el primer libro de Samuel. Bien fácil, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Rut, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 22 al versículo 25. He titulado el mensaje de esta mañana, Hasta en las mejores familias. ¿Hay alguna actitud, algún comportamiento, hay alguna conducta en su casa, con sus hijos, con su esposa, con su esposo, con sus cuñados, con su suegra, con sus suegros, que dejan mucho que desear y que a usted honestamente le da vergüenza? Que lo vean, que hablen, que comenten, o simple y sencillamente le da vergüenza que existe este tipo de cosas. Hasta en la familia de Jesús, y no era que Jesús le diera un mal testimonio. No era que los hermanos de Jesús hayan visto algo que no era correcto en Jesús. Hasta en las mejores familias. Por favor, probablemente pueda ser esa piedrecita en el zapato, el talón de Aquiles, la prueba, la lección de la vida, el castigo, o muy probablemente aquella carga que usted cree que no merece llevar. Capítulo 2, versículo 22 al 25, voy a leer del 22 al 24 al primer libro de Samuel, y en el 25 lo hacemos todos. Pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormía, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Todos en el 25. Si pecara Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. La imparcialidad de la Escritura nos alienta. La eterna, la infalible, la inerrante palabra tuya nos exhortará en el día de hoy. Háblanos en nuestro corazón. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Pueden tomar asiento. Habían dos programas de televisión, uno en Televisa con su sede allá en Miami, Florida, y otro, Univisión allá en Miami y también Televisa. ¿Se recuerda usted de las expresiones? ¡Que pase el desgraciado! Yo no sé por qué decía que pase y luego decía ¡fuera! Entonces, ¿para qué me trago, pues, verdad? Pero levantaron ratings impresionantes. Entonces había la competencia de la televisión, hablamos con Carmen Salinas, ¿verdad? Tenía ese programa la señora, y esos programas levantaron en realidad ámpulas, programas que exponían los problemas familiares, exhibían, eran así de crudos, y sacaban lo más bajo, lo más soez también de la problemática y prácticamente era el indicador del deterioro del tejido social. Y nadie podía decir, o conozco a alguien, o mi familia es así, o yo viví una situación como esta. No era que nosotros llegáramos a... Existen esos programas. Creo que fueron censurados, o luego simplemente se suplieron, porque todos los programas de televisión terminan pues su ciclo de vida, y cuando empiezan a bajar ratings, y cuando ya no hay patrocinadores, pues entonces va para abajo. Exhibieron la realidad. Y esto es una de las cosas tan lindas de la Biblia, porque para aquellas personas que nos critican a nosotros los evangélicos, no, dicen que ustedes tienen un libro que fue hecho por hombres y ustedes, ese libro fue hecho a su gusto, a su antojo, y ustedes lo acomodan y usted, no, este libro es las hazañas del rey David, pero también aparece su adulterio. Aquí aparece también la gloria y la fama de Salomón, pero también aparece la promiscuidad y también aparece la... no solamente el paganismo de Salomón, eso lo hermoso de la Escritura. Se ve y se pinta de una manera espectacular a Pedro, pero también se pinta a Pedro como el que negó a Jesús. Así que no hay libro más lindo que la palabra de Dios para ver lo que nosotros necesitamos ver. Probablemente no nos gusta. Y de ahí surge entonces la pregunta. ¿Cómo puede ser posible? Es que esta es la preguntita. En cada uno de los puntos al final, le voy a hacer esa pregunta a usted. ¿Será que Dios le falló a ellos? ¿O ellos le fallaron a Dios para que ellos hayan vivido una situación familiar tan desagradable? ¿Cómo puede ser posible? Sí, es posible. Porque somos humanos. Nosotros no somos máquinas. Nosotros no somos personas. El único que no ha pecado en el mundo se llama Jesús. Yo me recuerdo que veníamos de un viaje misionero que habíamos hecho a Puerto Escondido, Oaxaca. Habíamos pernoctado en Acapulco. Y en la noche que pasamos en Acapulco, esa noche fue la noticia, ¿no? Bueno, 1:15 y 20 de la tarde, la noticia, asesinaron a Paco Stanley. En el famoso, yo por curiosidad fui a un restaurante que se llama El Charco de las Ranas. No fui al restaurante donde lo mataron, pero hay uno ahí cerca en calle Uruguay, en Eje Central, en México, Distrito Federal, El Charco de las Ranas. Y ahí, por cierto, hicieron un menú de cuál fue la última comida que se había comido Paco Stanley ahí. Entonces, cuando veníamos de Acapulco y pasamos por el Distrito Federal, quisimos pasar por una avenida donde hay un montón de trompos, de tacos al pastor, famosísimo esa calle. Y mientras hermanos fueron, éramos 50 y tantos de hermanos, yo me fui a un estanco donde estaban las revistas Proceso. No se me olvida nunca, fue 7, 8 de junio, creo que fue el entierro, no sé, por ahí está, 7, 8 de junio. Y solamente pude rescatar a luego. Que tenga corta la cola. ¿Qué pasan hoy en día en los hogares de algunos cristianos? No podemos negarlo. Y pedimos perdón. Y como dice Paul, perdón en nombre de todos los pastores del mundo. Perdón. Porque en los hogares nuestros hay adicciones, en los hogares nuestros hay desviaciones, en los hogares nuestros hay violencia intrafamiliar, en nuestros hogares hay deshonestidades, en nuestros hogares hay disfuncionalidad y en nuestros hogares hay promiscuidad. Yes. Y quien diga que no es así, miente y hace a Dios mentiroso. Esta es la realidad. Entonces, ¿qué pretende? Una. La segunda, que no te duela, amén. Que no te duela porque probablemente por ahí es donde Dios te tiene agarrado. Probablemente por ahí es donde Dios te quiere verdaderamente dar una lección en la vida. Yo me recuerdo esto, mire qué curioso. Aparecían brotes. Estoy hablando de 28 años. Yo ya vi varias películas de miedo aquí hoy. De terror, de ciencia ficción. De amor y de desamor. 28 años es suficiente para conocerle de qué lado masca la iguana el chicle hoy. Suficiente tiempo para conocerlos. Y una persona que no sé por qué, pues la vida sí la había tratado y no tuvo hijos. Al escuchar el comentario, no, es que tengo problemas con fulanita, es que tengo problemas con fulanito, es que no sé cuánto, y es que mi marido, y es que mi esposa, y se levanta esta señora y dijo, yo por eso ni me casé ni tengo hijos. Pero hubo una tragedia o nacional, como lo que pasó en los tiempos de Lee. Lo voy a llevar yo a usted al contexto. Se habían terminado 430 años de los periodos de los jueces. Desde por allá, cuando comenzó con Ahod, con Jefté, con Barak, con todos estos, con Débora y con Sansón. Y bueno, el periodo de los jueces, después de Josué, el periodo de los jueces. Y ahora que había sido el momento, la etapa o la edad oscura del pueblo de Israel. Y entonces se levanta un hombre llamado Elí, que había sido un juez y que había sido un sacerdote. Oiga esto, no era cualquiera, era el sumo sacerdote. Dame capítulo 4, versículo 14 al 20, dice, cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí le dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó, cosa que nunca tenía que haber hecho Israel, porque Israel tenía que haber ido siempre a la vanguardia. Huyó delante de los filisteos y también fue hecha grande mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, de los que se portaban mal, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo, oiga esto, no cuando se murieron sus hijos, sino cuando fue tomada el arca, él hizo mención del arca del alumbramiento, huyó el rumor que el arca de Dios, su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella ya no respondió, ni se dio por entendida. ¿Cómo explica usted esto, hermano? ¿Sabe usted cuál es el significado del nombre de Elí, el sumo sacerdote? Es Yahvé, el alto. Era el sumo sacerdote. Una trayectoria de lujo. Era un hombre respetado, venerado. Venía de la tribu de Leví. Para poder llegar a ser sumo sacerdote, tenía que pasar por una cantidad impresionante de filtros. Claro, llamado por Dios, escogido por Dios, para llegar a ser o aspirar como había sido Elí. Tenía que pasar por una cantidad, por un escrutinio divino, bárbaro. No muchos podían llegar al lugar donde estaba él. Además de todo esto, fue el juez de Israel, fue el sucesor de Sansón, fue el predecesor, oiga esto, predecesor y mentor de Samuel. ¿Se recuerdan ustedes de la historia cuando viene Ana, estaba casada con Elcana? Penina era la otra mujer que tenía, le daba hijos, Ana no, un día se va al templo, empieza a orar, y Elí le dice, mira, vete a tu casa y digiere mejor el mosto que tienes, porque, y dice, no, señor, si no estoy tomada y no estoy borracha, sino que he hablado con el corazón. Dios escuchó la oración, y viene y regresa después de que quedó encinta y nació Samuel, y lo trajo con Elí. Y vino el Cana y presentó a Samuel, y luego vino la familia y dejaron a Samuel, y se crió Samuel con Elí. ¿Se imagina qué currículum tenía este hombre? Predecesor de Dios. Te sobran cuatro para ser sumo sacerdote. Entonces la pregunta es esta. ¿Cómo puede ser, hermano? Cuidado, es que a saber qué viene en la familia, a saber cómo los tratan ahí, a saber por qué el muchacho está así, a saber por qué la muchacha se hizo esto, a saber por qué la chiquita se fue de la casa, a saber por qué el muchacho se puso aretes, a saber por qué el muchacho anda con tatuajes, a saber por qué... Hermano, ¿sabe qué? Mire, si usted tiene larga la lengua, más vale que tenga corta la cola. Es que esta es una realidad. Lo que vieron, oiga esto. A nivel espiritual, a nivel ministerial, a nivel nacional. Lo que vio Elí, no lo ve cualquier hombre en toda su vida. Ha sido escogido por Dios. Lo que vieron los ojos de este hombre, lo que presenciaron. aquel hombre que estaba acostado y cuando, Samuel, Samuel. Y se levantó Samuel y se fue. ¿Me ha llamado? No, le dijo. ¿Le acostaste? La segunda vez, Samuel, Samuel, le llama a Dios. ¿Me llamó, jefe? No, hombre, anda, acostaste, hombre. Y la tercera vez, él le dijo, a este muchacho Dios lo está llamando. Claro, como es que esto es lo bonito, pues estoy hablando de imparcialidad. Aquí vemos un defecto, aquí vemos falta de valor, falta de carácter, como quiera usted llamarle. Pero en el capítulo 13, que era una de las cosas de lo que se le atañe, de lo que se le critica o de lo que se dice de este gran tipo. Capítulo 3, versículo 13 dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Por la iniquidad que él sabe. Espérenme un segundito, está hablando Dios. Y está hablando de Elí. Y lo que pasa es que no se puede, ¿verdad?, todo el capítulo 3 para entender ahí, usted lo para que comprenda el texto. Pero está hablando Dios y le dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Él sabe lo que se cocina en su casa. Anda, por favor, no me vengas con cuentos, ¿oíste? Él sabe lo que hay debajo de las sábanas en su casa. Él sabe lo que pasa debajo de su techo. Y sabe, porque... ¡Ay, ustedes hagan lo que quieran! ¡Ay, ustedes miran cómo salen! ¡Ay, ustedes sabrán cómo van a pagar! Yo ya hice mi vida. ¡Hello! Ese fue el defecto que tenía Elí. Tragedia nacional. Capítulo 4. En el, oiga esto, arribita, en el margen superior derecho de la página izquierda, el capítulo 4. ¿Cómo dice la Biblia? Los filisteos, ¿qué? Se da cuenta. Se da cuenta. Una tragedia familiar condujo a una tragedia nacional. Segundo punto. Pasó todo esto. Samuel creció. Elí se murió. Los hijos de Elí los mató Dios. Un desastre en su familia. Y la pregunta es esto, hermano. Que alguien me explique. Dígame, pues. Si este hombre es el sumo sacerdote. Ahora, vea este legado pisoteado. Capítulo 8, versículo 1 al 5 en el libro de Samuel. Interesante esto. Maravilloso. Ah, mire, si hay algunas páginas en su Biblia que están pegaditas, ¿sabe usted qué significa eso? Que nunca las ha leído. Así de sencillo. Ni Albert Einstein hubiera llegado a esa conclusión hoy. Read your Bible a little bit more and you will understand God a little bit more. Lea un poquito más su Biblia y va a entender a Dios un poquito más. Capítulo 8, versículo 1 al 5, dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, pero hermano, por favor, vea esto, puso a sus hijos, espéreme, por favor, ¿está leyendo usted el Corán o los pasquines de Memín? ¿Cómo puede ser esto que de los hijos de Samuel, ya le voy a presentar quién era Samuel? Y el nombre de su primogénito fue Joel, y el nombre del segundo fue Abías, y eran jueces en Bersenar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron, mira Samuel, hasta aquí, mira Sammy, por favor. He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como también lo tienen todas las naciones. Y si quiere podemos poner el mismo punto, tragedia familiar conducida en tragedia nacional. Porque a raíz de esto, se escoge a Saúl, que fue un desastre de rey. Y a raíz de esto, aparece Goliat. Hasta que aparece entonces David y las cosas se arreglan más o menos por los próximos 40 años. Un legado pisoteado. ¿Cómo explica usted esto? Se lo voy a poner porque esto fue copy-paste. Sacado de la computadora para acá, y como le digo que yo soy un pastor tan malo, yo no puedo, tengo 17, 20 sermones que son los, me los puedo de memoria, y solamente de la Biblia los predico, pero cuando yo hago un sermón como esto con tanta información y por el respeto que le tengo a usted, porque quiero que no se vaya aquí con un TV dinner, la información que tengo es de lujo hoy. Entonces, permítame y le pido perdón si bajo mi vista para ver las notas que tengo en el bosquejo. ¿Cómo explica usted esto? No se haga la pregunta, ¿cómo es que puede ser esto? Sí, es que es posible. ¿Sabe usted quién era Samuel? Samuel era el hombre más amado, el hombre más respetado, el hombre más llorado y el hombre más extrañado en los años 1000 antes de Cristo. Su calificativo es insigne. Lo mencionamos hace unas semanas. Un testimonio de nivel, de altura, plus ultra, lo máximo, de primera clase, de otra coordenada, de otra cartesiana, de otra galaxia, el testimonio de este hombre. Testimonio con una influencia como ninguno. En el capítulo 3, versículo 20, el primer libro de Samuel dice: y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová, pero sus hijos. Explíqueme, pues. Vaya, deme clase, pues. Aquí estoy, sentadito, agárreme ahora, dice. Sus hijos. Hay un cojo de voz. La primera consejería fue atinada, y no por experiencia, porque tenía ni un año de ser pastor en la primera iglesia bautista de Stockton. Me llama un hermano, Renberto, oiga esto, Renberto Durán. Este hermano era de Jalpa, Zacatecas, de donde era una familia que yo conozco de por allá. Y me dijo: pastor, tengo un hermano que está acá, su nombre es así, así. Me dice: pastor, hermano, chamaquito de 25 años. Yo apenas, ni un año de ser pastor de la iglesia, ni un año de ser ordenado. Me dice: he ido con todos los pastores y todos me han sacado. Primera Timoteo, el que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el pastor gobierne bien su casa, porque el que no gobierna bien su casa, ¿cómo gobernará la iglesia? Le dije: permítame un segundito, hermano. Y como yo estaba recién salido del seminario, entonces muchas de esas cosas están aquí. Hermano, discúlpeme, pero ¿cómo dice ahí? El que anhela obispado. Usted no anhela obispado. Usted ya es pastor. Probablemente usted, por su pastorado, probablemente por el tiempo que no le he dedicado a su familia, probablemente por que no ha invertido el tiempo que sus hijos necesitaban cuando usted más lo necesitaba, por eso pasó esta situación. Y el problema era delicado, un embarazo de una niña de 14 años, la hija del pastor. Entonces, si los hermanos a expulsarlo, y los hermanos de la iglesia y que otros pastores opinen, le dije: no, ahí está mal. Ahí, ese texto está sacado totalmente fuera de contexto. Usted no es un laico que quiere ser pastor. Ese versículo y ese pasaje se aplica a los que no son pastores todavía y tienen problemas en su familia, pero no a qué, sino pregunto, discúlpeme. ¿Ustedes conocen la historia del hijo de Rick Warren? ¿Qué pasó, Manny? ¿Sabe usted quién es Rick Warren? El más grande vendedor de libros. A Purpose-Driven Church and a Purpose-Driven Life. 45 millones de libros. El hermano, de todo el dinero que hizo, devolvió más de 20 millones de dólares a su iglesia de los 20 años de salario que le había pagado. Él no recibe salario, vive de lo que escribe. El pastor del crecimiento más grande en todo el mundo. ¿Y cómo explica usted esto? Lea un poquito más su Biblia. Va a conocer más a Dios. Para no hablar estupideces. Un testimonio de nivel. Sus hijos, hijo de pastor, lo peor. Ay, míralo, lleno de tatuajes. Ay, mira la nena. Y con esto. Y parece que tiene una amiguita que no es amiguita, sino que es amiguito. lea su Biblia y muéstreme un error en la vida de Samuel. No lo va a encontrar. Pregúntese entonces, ¿falló Samuel? La segunda pregunta sería, ¿le falló Dios a Samuel? ¿Qué piensa usted? Mi comentario es este, por eso así le puse el sermón. Hasta en las mejores familias. Yo deseo que usted nunca viva esto. No es nada agradable. Esto no se compra con nada, esto no se paga con nada. Esto es el dolor más grande, la vergüenza más grande. Esto es la tristeza más grande. Esto es una cosa inexplicable. It is what it is. Pero no nos movemos. Nos doblan los problemas en la casa, pero no nos quiebran. Nosotros tenemos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Aún así amamos a Dios con todo el corazón. Aún así servimos a Dios con todo el corazón. Aún así este hombre fue el hombre más llorado, más respetado, más venerado, más respetado y más extrañado. Desde Dan hasta Berseba no había un hombre tan insigne como era Samuel. Ay, pero sus hijos. Y por último, dame música. Yo sé que a Manny no le gusta la música que le pongan, pero a mí me encanta, yo me inspiro con esto, Manuel. Y ahora viene un padre deshonrado. Busquen su Biblia, no la voy a buscar yo en la mía, la tengo toda manchada, toda anotada, toda llena de puntos y asteriscos y todo. Dame la cita, Conrado. I'm so sorry por todos ustedes que han tenido que pasar momentos desagradables. I'm so sorry por todos aquellos que han pasado cosas en su casa que no quisieran ustedes mencionar. Ya le dije, en 28 años, hermano, yo he visto todas las películas de miedo, de ciencia ficción, de todo he visto yo. Novelas, películas, de todo. Enterarme después de 10, 14, 15 años. Y yo no sabía. Con mucha pena lo digo. Estoy hablando de Macay, muchas partes. Esto a mí me da vergüenza, pero es que el hermano nunca nos presentó que tenía una hijita con discapacidad. ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿No fue sino hasta en un velorio? ¿Por qué me debo de avergonzar? Aquí tuvimos un caso, antes de que yo viniera acá, me contaron un caso. Por eso, hay tanta gente tan zafada. Por eso le digo, mire, tienen tan larga la lengua que es mejor que se corten la cola hasta el rabo como los sabuesos. Un caso muy sonado acá. Un hermano de la iglesia se casa con una muchacha y de eso vamos a hablar en la noche, en conversa. Y el muchacho se enamoraba a la muchacha, y la familia, no, porque no es creyente, no, porque es creyente. Se casan, ¡chas! Y la primera niña, o el primer niño, con síndrome de Down. ¿Ya viste? Que Dios te castigó por haberte casado con una inconversa. ¿Qué culpa tiene el niño, hermano? ¿Qué culpa tiene la criaturita? Pero como hay un montón de gente, es que mire, como es tan rápido la lengua que tienen, ¿verdad? El cerebro no lo ponen a trabajar. Y era este hombre, écheselo al morral, por favor, hoy. Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Vaya. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Ay, ese punto que está ahí. E iban sus hijos. Y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job se rascaba la cabeza y enviaba y lo santificaba. y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de mis hijos. Habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera lo hacía Job todos los días. Perfecto. Recto. Temeroso de Dios y apartado del mal. Buscaba a Dios todos los días mientras sus hijos, y parranda, eran mala influencia a sus hijos. Involucraban a sus hermanas. Vénganse. Hijos parranderos, mala influencia, pecadores y blasfemos, así le llama la Biblia. Yo sé que algunos de nuestros hijos, y esto se lo paso al costo, han caído en la trampa, han sido víctimas de algún amigo, que otro amigo, y a ese amigo otro amigo lo influenció, y esa cuestión del cigarrito de marihuana. Le digo, mi primer regalo cuando yo vine a los Estados Unidos fue un cigarro de marihuana. Y el amigo que a mí me trajo de Guatemala agarró así, con la mano y le pegó. José Luis se llamaba el muchacho. Le pegó así con... A él no, le dijo. Porque esa es la idea. A mí alguien me lo dio, entonces yo le doy a otro, y entonces yo le doy a otro. Y ese es el efecto dominó. Y le quiero contar algo a ustedes que les gusta el morbo. ¿Sabe usted por qué se escribió la canción Another One Bite the Dust? Another One Bite the Dust. Another One Bite the Dust. ¿Sabe usted de qué se trata esto? No lo digo porque ahora ya todo es políticamente incorrecto. Googleelo y me dice usted por qué se escribió esa palabra. ¿Sabe usted por qué se llama, o por la canción esta, We Are the Champions? Dominando a otro. Uno contaminando al otro. Lo que no hemos podido hacer nosotros para traer a otras personas a los pies de Cristo, el mundo es más efectivo llevando a otros al infierno. Con jovencitos que yo he tenido la oportunidad de hablarle, ¿ya te dieron un cigarro de marihuana? ¿Por qué fumas? Es que quería probarlo. Ya, ok, chévere. Nunca le des un cigarro de marihuana a otra persona. Que se pare hasta ahí. Contigo se termina esto. Nada de lo que practicaban los hijos de Job lo habían visto en su casa. Nada. Ustedes no han visto ningún mal ejemplo de sus papás. No me vengan con eso. Es que a saber cómo es que viven en su casa. Es que a saber los hijos hacen lo que ven. No, por favor. No es así. Mi pregunta, y con esto cierro, nos ponemos en pie. Ahora, los que cometieron el error, a pagar las consecuencias. Y a nosotros, hacer lo que hacía Job. Así paga Dios a los que viven para Él. Ese es el reward de haber sido un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Perfecto. ¿Le falló a Job? ¿Le falló Job a Dios? Para ejemplo de nosotros. Pero llévese esto en su casa, a su casa, en su corazón. Todas estas cosas, y peores, pasan hasta en las mejores familias. I hope that in yours. Muy doloroso. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Es cierto, no podemos negar. Es cierto, no se puede ocultar. Es cierto, no podemos mentir. Hay cosas en nuestros hogares que no están bien. No queremos vivir nada más con el consuelo de que otros así les pasó. Pero tu palabra dice que si nosotros halláramos lo incorrecto, lo desagradable, lo deshonesto en nuestra casa, tenemos que erradicarlo. No queremos cometer el error de Elí, de no estorbar a nuestros hijos. Aunque se conviertan nuestros enemigos, aunque sientan que nuestra casa es un lugar hostil, inhóspito, mientras seamos padres y no los hayamos perdido del todo, haremos todo lo posible por impedir a que nuestros hijos caigan en las manos del mundo. Blíndalos, protégelos, te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único
y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.